son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.
Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Juan Avendaño.
Señores, estamos al aire. Pero están muy ansiosos por conversar hoy día. ¿Estamos al aire ya? 8-1.
¿Sí? Por eso no salió ningún chilenismo.
Esperemos que no.
Lo frené justo a tiempo.
Claro.
Pero. Bueno, 8-1. Esto es Convergencias aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5, aquí en la región metropolitana. ¿Vieron la... A propósito de novedades de esta semana que corrió, la foto del agujero negro fue sin duda lo más
fantástico.
Impresionante.
Notable. Pero ¿sabes lo que a mí más me llama la atención? Es que la capacidad predictiva de Einstein.
Imagínate.
A mí eso me pareció más fantástico que la foto. La foto vino a comprobar una cosa que se hizo hace 80, 90, 100 años solo en un pizarrón. O sea, la magia de este Albert Einstein es fantástica. De verdad creo que debemos sacarnos el sombrero ante un hombre con esa capacidad.
Adivinen por qué partículo del agujero negro.
Cuente.
Vamos a hablar de política. Y de política en la oposición. Sí. Un verdadero agujero negro en el que
nada se escapa.
Sí. Esto a propósito de los coletazos que trajo la votación por la idea de legislar la reforma tributaria. Finalmente la ADC termina inclinando la balanza a favor del gobierno y genera también un quiebre profundo en la oposición. Todavía no hay claridad de cuáles son los alcances que va a tener este quiebre, pero claramente es difícil de poder reconstruir a partir de lo que ha pasado, al menos toma un tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay chance y posibilidad de reconstruir? ¿Hay ánimo de reconstruir? ¿Hay necesidad también? Patricio Tombolini.
Mira, yo creo que lo que ocurrió la semana pasada, nosotros lo conversamos en este programa, yo creo que es parte de la crisis que están viviendo los partidos que conformaron la ex nueva mayoría. Los partidos andan buscando a cualquier precio crear condiciones para tener imagen propia, para que un sector de la ciudadanía vuelva a identificarse con ellos. Y lo que no logran los partidos entender es que la ciudadanía cambió. Y las formas de reencontrarla tiene que ver con otras cosas. A eso hay que agregar un montón de cosas, el desprestigio de la política, el desprestigio de los políticos, los temas de corrupción, la falta de unidad para enfrentar determinados temas, o el no entender que la oposición puede tener diferencias y que la oposición debe unirse cuando va al asalto del poder, por decirlo de alguna manera, cuando vamos a hacer gobierno. Y que la unidad entre ideologías distintas solo tiene un carácter programático. Pero yo me voy a quedar con la frase de Pepe Aut. Y el Pepe, a la salida de la votación de la Comisión de Hacienda, dijo una cuestión que a mí me parece súper lógica. Dijo, mira, no es tan dramático que la Democracia Cristiana haya sido partidaria de aprobar la idea de legislar, y que lo más importante es que la Democracia Cristiana, como lo anunció, varios diputados de la Democracia Cristiana van a votar en contra de la integración tributaria. Yo creo que las cosas hay que bajarle la temperatura, porque requerimos en el próximo periodo crear las condiciones para que haya unidad. Creo que mañana cualquier partido puede salir votando cualquier cosa. Y yo creo que está en el legítimo derecho que tienen los partidos de hacer una apuesta frente a la ciudadanía y pagarán los costos en torno a eso. Yo creo que no hay que dramatizar la situación de la votación de la Democracia Cristiana. Yo creo que lo dramático es cómo se empezó a comportar los partidos que conformábamos la nueva mayoría hacia mediados del año 2016-2017. Cuando ya empezaron a aparecer desencuentros que terminaron con dos candidatos presidenciales, que terminaron con listas parlamentarias distintas. Y aquí estamos viendo la expresión de eso. Así que yo creo que hay que calmarse, no hay que ponerle dramatismo a lo que no tiene, porque los partidos tienen que hacer su pega, reencontrarse con la ciudadanía, pero yo creo que esa no es la manera de hacerlo.
Isidro.
A ver, yo estoy de acuerdo con algo que Patricio lo pone al final, en las conclusiones, en su corolario. Hay que poner, hay que bajar la temperatura. Calma y tiza, no hay que transformar esto en una crisis terminal. Yo comparto eso, pero al mismo tiempo hay que desentrañar frente a la ciudadanía qué es lo que se está discutiendo. Porque ha habido muchas versiones acerca de la trascendencia o no que tiene esto. Y dependiendo cómo se administre, tenemos la posibilidad de construir una sola oposición o que finalmente la oposición se fragmente hasta el infinito. Mira, yo aprendí hace muchos años atrás, que las dos leyes más políticas que existen en cualquier nación son las leyes tributarias y la ley de presupuesto. Porque la ley tributaria es la que define de qué forma se va a financiar la actividad estatal, y la ley de presupuesto, en sus prioridades, define a quién se va a beneficiar o se va a privilegiar con la actividad estatal. Y por lo tanto, esta no es una discusión técnica, esta es una discusión profundamente política. Y Patricio mencionó al pasar el elemento que queda en el aire para saber si esto fue, mira, una diferencia táctica o aquí hay una fractura estratégica que hace imposible construir una sola oposición. ¿Y a qué me refiero? A básicamente el tema de lo que es el núcleo para el gobierno de Sebastián Piñera de la reforma tributaria. Entendamos, el núcleo de la reforma tributaria es la reintegración. Es permitir que el 100% del crédito personal finalmente opere como un crédito, del crédito de las empresas opere como un crédito para los impuestos personales. Y eso tiene efectos concretos, que ya los discutimos hasta la saciedad, hasta el número. En la Democracia Cristiana dio una explicación porque dijo que ese era un escándalo falso, porque de los 800 millones que en definitiva se transferían al sector público, aproximadamente 500, 470, entiendo que fue la cantidad exacta que dieron, iba a las pymes, y 320 exclusivamente al sector más rico, al 1% a los super ricos de Chile. Como en las encuestas, mira, al final todos los números, si no se explican bien, pueden ser ciertos, pueden ser falsos. Porque decir la mayor cantidad va a las pymes es decir una cosa importante, pero también es decir, es callar cosas que son mucho más importantes que esas. Porque la transferencia de recursos a las pymes es 430 millones de dólares que se reparten en varios cientos de miles de pequeñas y medianas empresas. Es decir, es una cantidad de dinero que les permite seguir flotando dentro de la medianía que hoy día pueden tener dentro de la economía. En cambio, los 330 millones de dólares que van al 1% más rico van a pocas decenas de empresas, a muy pocos empresarios. Entonces son muchos millones de dólares por cada uno de ellos. ¿Y este cuál es la consecuencia que uno tiene que saber? Que la estructura tributaria que está tratando de dibujarse en este país, si finalmente se aprueba la integración, es una estructura tributaria que colabora a mantener el sistema económico con las características que tiene hoy día. Es decir, un sistema económico profundamente concentrador. Porque en definitiva, el impuesto más rendidor de este país, la mayor cantidad de dinero que va al Estado, lo produce el IVA, que es el impuesto al consumo. Y el impuesto al consumo lo paga todo el mundo, lo paga la señora Juanita. Y la señora Juanita, cuando paga su 19%, es el 19% de todo lo que tiene, porque ella no le alcanza más que para el consumo. No le alcanza más que para la bolsita de té. A ella no le alcanza para construirse una BP con la reforma tributaria. A ella no le alcanza para que su rebaja de impuestos le permita comprarse nuevas empresas. A ella no le alcanza para seguir construyendo monopolios que vayan depredando la economía como se ha hecho hasta el día de hoy. ¿cuál es el rasgo fundamental de la economía que tenemos? Una economía extraordinariamente concentrada. Pero si aquí ya no hay farmacias, hay tres cadenas de farmacias. No hay almacenes, hay tres cadenas de supermercados. No hay, pero perdón, la concentración económica es lo que ha ido ahogando a las pymes y ha ido transformando este sistema económico en una cosa profundamente desigual. Y la reforma de Sebastián Piñera, más allá de los números que de las limosnas o las chauchas que se reparten entre los sectores más bajos de la población, lo que apunta es a fortalecer la concentración económica. Y eso sí que es una discusión fuerte. Eso sí que, si no tenemos acuerdo acerca del rasgo principal de nuestra economía, queremos una economía que se democratice, una economía que se amplíe, una economía en donde efectivamente, siendo una economía de mercado, permita que todos compitan en las mismas condiciones, o queremos profundizar la economía concentradora, regresiva, que se ha instalado en Chile hasta el día de hoy. Es una discusión que va mucho más allá de si aprobamos la idea de legislar o no la aprobamos, si aprobamos un impuesto, ¿cómo que se llama?, una liberación de contribuciones para los adultos mayores, o de todas las migajas que contiene la reforma hoy día como anzuelo para que se la aprobara la idea de legislar. Si aquí, en definitiva, lo que se aprueba es el corazón de la reforma, que es la reintegración, eso quiere decir que estamos pensando en dos sociedades totalmente distintas, y ahí sí que se vuelve muy difícil volver a tener un proyecto en común.
Y bueno, eso se profundiza aún más después de las declaraciones del presidente de la Democracia Cristiana, Fachín, el fin de semana, donde le generó críticas también internas, donde reconoce que existe cierto compromiso con el gobierno por la discusión de fondo. Y eso ya le valió críticas de Huenchumilla, lo hemos escuchado, y otros personeros como Jorge Pizarro, Yana Broste, senadores que...
Víctor Torres
también, de parte de los diputados, otros diputados como Raúl Soto, que están pensando en su militancia, en el futuro de su militancia. Emilio, yo no sé si tú crees que dentro de todo este puzzle que se ha generado en político... finalmente la DC saca algo en limpio en los números. Después vamos a revisar los datos que aporta la encuesta CADEM. Puede que sí, pero a la larga, ¿tú crees que esta estrategia tiene réditos?
Qué semana que hemos tenido, ¿eh? Qué tremenda semana, ¿eh? Súper noticiosa. Mira, yo estaba escuchando atentamente a Patricio y a Isidro, y yo no podía dejar de pensar, y en una cosa en la que por supuesto yo me incluyo absolutamente, que yo no sé cuánto de la discusión de la reforma tributaria le interesa al ciudadano promedio y el ciudadano entiende. Y a mí me parece que eso... Además de hablar o de dar cuenta de que creo que incluso hay estudios que muestran, por ejemplo, el decreciente interés ciudadano por los temas públicos, por las noticias, por los temas de políticas públicas, por los temas de país, por decirlo de alguna forma. Una cuestión súper compleja, que no es un fenómeno chileno, es un fenómeno mundial.
Entonces, eso es parte de la crisis de la política.
Es parte de la crisis de la política, de las crisis de las instituciones. Entonces, yo estoy tratando de pensar qué pasó por la cabeza de la Democracia Cristiana y de su dirigencia. Porque mira, efectivamente, los partidos tienen que tratar de diferenciarse, los partidos tienen que... A mí me suena contraintuitivo, contraintuitivo decir... Proyecto de ley del gobierno, oposición, rechaza idea de legislar. O sea, me suena antirrazonable, me suena atentatorio contra el sentido común. Como un ciudadano, como si yo me salgo de la lectura de los diarios, de la escuchar a los analistas, de leer las columnas, ¿no? De participar directo o indirectamente de la discusión más política. Yo tengo la impresión de que cuando el ciudadano escucha y dice, mira, el gobierno está presentando un proyecto de ley para hacer una reforma tributaria, que sea mejor, obviamente los mensajes del gobierno son que esto es mejor, que es positivo. Y la oposición, que ya todos sabemos cómo, como lo ha hecho la oposición, ¿no? Como hemos conversado varias veces de eso, ¿no? Bueno, la oposición dice, se rechaza la idea de legislar. Y actúan en bloque. Yo no sé qué mensaje se le está... Estoy hablando, si ustedes lo quieren, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista más de estrategia política, es lo que quiero decir ahora. A mí me parece que lo que hizo la Democracia Cristiana es un golpe de timón. Y es un golpe de timón riesgoso. Sí. Probablemente más de alguien podrá decir altamente irresponsable. Pero te digo una cosa, a mí me pasa lo siguiente con la oposición. Y aquí incluyo, por cierto, al Frente Amplio. A mí me pasa que los partidos de oposición no tienen lo que habló alguna vez Longueira, ¿no? de Piñera 1. No tenemos relato. Uh-huh. No hay agenda. No hay identificación. No hay propuestas. Entonces, lo que hace la Democracia Cristiana es una cuestión que abiertamente es un tema de yo diría, una jugada de sobrevivencia inteligente. Es decir, ¿sabes qué? Abramos el espacio. ¿Qué tanto va a pasar? ¿Cuánto va a ser el costo que vamos a pagar los demócratas cristianos, las militancias demócratas cristianas por esta estrategia, por esta táctica? Han dicho algo que también parece de sentido común. Oye, una cosa es que aprobemos la idea de legislar y otra cosa es que aprobemos las iniciativas o las propuestas gubernamentales. Veamos cómo sale el proyecto. Yo le escuché este fin de semana a alguien que no es precisamente cercano a la Democracia Cristiana, que es un, ustedes saben, Pato Fernández, ¿no? Director sí, de Clinic, ¿no? En Mesa Central. Decir algo que, viniendo de él, además, es bastante significativo. Dijo una cosa así como, a mí me encantó la jugada de la Democracia Cristiana. Desde el punto de vista del análisis, ¿no? Y parece que algo de sentido tiene. Porque hoy día todos estamos hablando de la Democracia Cristiana. El partido, entonces, yo digo, más allá de lo técnico, que desde luego es muy relevante, porque yo no puedo estar más de acuerdo con que Chile tiene que avanzar hacia una sociedad en donde la riqueza, ¿no? La concentración de recursos se moligere, ¿no? Y hay una distribución mucho más igualitaria. Ese es tal vez el gran problema de Chile, y por eso es que probablemente todos los que estamos aquí somos socialdemócratas o socialistas democráticos, porque creemos en el principio de la igualdad, ¿no? El acceso a oportunidades. Pero desde el punto de vista táctico, político, comunicacional, probablemente la Democracia Cristiana, por primera vez en este más del año que llevamos de oposición, marcó un punto. Marcó un punto. Ahora, ¿cómo se la va a arreglar con los senadores? Hoy día escuchaba a Wenchumilla, ¿no? Claro, bueno, como se la arregla, como es la política, además de un partido que tiene tradición y que tiene figuras de poder. Entonces, yo lo que quiero decir es que, y por favor que se me bien entienda, no quiero generalizar, pero creo que acciones audaces, acciones que le hagan sentido al ciudadano, acciones que promuevan o que muestren que estamos dispuestos a promover el diálogo y no una cierta pataleta infantil como de pronto uno ve en la oposición, a lo mejor generan un rédito en la ciudadanía. Es una pregunta abierta. No lo vamos a saber hasta que veamos qué pasa con negociaciones parlamentarias. Pero creo que es un punto.
Te voy a hacer de abogado del diablo.
Sí, por favor.
Porque efectivamente en el último año es la primera vez, pero no es la primera vez que la Democracia Cristiana hace una cosa así.
Sí, claro.
Y te quiero recordar que la última vez que tomó una decisión de esta naturaleza para, comillas, perfilarse y mostrar independencia frente a la ciudadanía, fue en la negociación para las candidaturas presidenciales y parlamentarias.
Y lo pagó muy caro.
En donde se metieron en un callejón que resultó no tener salida.
Es verdad.
No pactaron y se negaron porque querían distinguirse frente a la ciudadanía.
Está ahí en esa
exactamente.
Negociación.
Y ellos se negaron a ir al sistema de primarias para tener un candidato único, a pesar de todo lo que él se les dijo. Y entonces terminaron con un candidato único presidencial hasta la segunda vuelta, pero además terminaron solos en una lista parlamentaria. Y eso le significó, efectivamente, en la discusión pública tuvieron mucha relevancia, todo el mundo habló de la Democracia Cristiana. Pero perdona, desde el punto de vista de la contabilidad, perdieron la mitad de su bancada parlamentaria. Y el desastre electoral, o sea, perdieron cientos de miles de votos y la mitad de su poder parlamentario. Entonces, mira, la política es siempre un proceso, la noción de proceso hay que tenerla. Cuando uno echa a correr una bolita, el movimiento empiece a involucrar a todos los demás actores. Y por lo tanto hay que ser extremadamente cuidadoso. La Democracia Cristiana efectivamente movió el tablero. Y estamos hablando de la Democracia Cristiana. Pero no sabemos cómo va a terminar.
Sí.
Este no, puede ser este.
Estoy de acuerdo.
O sea, la última vez que creo que lo hicieron.
¿Quién dice la verdad, Cristo? Porque Chaín dice que le informó a los partidos de la coalición, de la oposición.
Tú eres dirigente de un partido. El día antes. No puedes decir si
no,
le informaron.
Pero no, le dice que le informó a los presidentes.
Sí, pero.
Es lo que vi en la entrevista de este fin de semana, pero, que le informó el día lunes.
Pero te digo que.
A ver, no lo sé.
Una comunicación.
No notificación,
sino más bien protocolar. Sí. De decir, oye, ¿sabes qué? Existe la posibilidad que pueda pasar esto. Prepárense.
Todos los comentarios del día martes era que la Democracia Cristiana iba a apoyar la idea de legislar. Sí, mira, yo creo que esta cosa hay que verla también desde el costo político que está pagando la Democracia Cristiana desde el punto de vista de su cohesión interna. Objetivamente el Partido Demócrata Cristiano, su integridad orgánica está amenazada, porque se están empezando a definir, como lo decía Isidro, proyectos de país distintos. Y si hay algo que une a los partidos políticos, a los militantes de los partidos políticos, cuando tenemos el mismo proyecto de construcción de sociedad, cuando esa cosa no empieza a darse de manera muy clara y está sujeto a los juegos de las mayorías y las minorías, de quién tiene más presión, etcétera, etcétera, terminan los partidos fracturándose. Yo de verdad creo, lamentaría mucho que la Democracia Cristiana pasara por una situación de ese tipo, pero nosotros fuera de micrófonos decíamos que se aproxima de manera muy acelerada a lo que ha sido la historia del Partido Radical cuando empezó a declinar en el apoyo ciudadano.
Sí, sí.
No somos capaces de entender un proyecto común y creemos que la mirada común no existe y se empiezan a desgajar los partidos.
Lo que pasa es que un poco lo que decías tú, que bueno, a ver, yo creo que hay ciertos mínimos que hay que tener para qué sociedad que quieres construir.
Obvio.
¿Me entiendes? Lo que pasa, mira, yo en esto, y yo sé que no tenemos por qué estar de acuerdo los tres, ¿me entiendes? Pero sí tengo, por ejemplo, tengo a mí me hace mucho, mira, a mí me hace mucho ruido las posiciones que de repente uno percibe o los discursos que se perciben de parte del Frente Amplio, de parte de sectores del Partido Comunista. Me hace mucho ruido. Mira, yo, por ejemplo, esta discusión que la hemos tocado en algunos programas atrás, el TPP-11. O sea, una cuestión realmente que tú no lográs. O sea, este es un punto en que se encuentra el Frente Amplio con la derecha más conservadora. ¿Me entiendes? Y yo, a mí me parece que eso. Bueno, ya de que estamos en un nuevo ciclo, en un nuevo escenario político, de eso ya hemos hablado también muchas veces, y es la pura verdad, ¿no? Ahora, tal vez estas cosas sean buenas para sincerar, bueno, ¿quiénes somos los que tenemos una mirada común de país? Si en eso, si yo creo que estas cosas al final no son ni buenas ni malas, ¿no? Son un dato.
Es que gobernarlas con cuidado. Cada día las decisiones son menos ideológicas,
claro,
y más apegadas a temas de carácter programático,
práctico,
que tienen práctico, sustento ideológico, sí, pero son más programáticos. Y yo creo que en el caso del Frente Amplio, no, voy a decir una idiotez, que me perdone la gente. Yo creo que ellos no tienen nicho político, no tienen un espacio que ellos representen. Ellos aparecen en la política sacándonos la cresta, y perdónenme la palabra, a quienes hemos construido el Chile, que partió en 4.000 o $5.000 y lo teníamos hoy día en Chile $20.000, con una clase media mucho más ancha, con problemas, porque es cierto que tenemos problemas, pero los temas no se avanzan ni se resuelve sobre la base de destruir, sino sobre la base de modificar y cambiar las cosas.
El problema es que ante la falta de relato, como dice Emilio, lo que aparece es la política pura y dura. Y yo lo que veo aquí ocurrido es que se ha hecho política y los demás partidos han dejado de hacerlo, digamos. Si uno mira la película completa desde que comienza toda esta discusión sobre la reforma tributaria, que al final termina siendo un accidente, porque en el fondo lo que ha ocurrido aquí es que se generó una especie de disposición contraria al gobierno. El gobierno de Piñera se metió en un punto bajo y en el intentar salir al reflote, toma este punto, lo amarra a unas conversaciones con los presidentes de partido, y a partir de las conversaciones con los presidentes de partido el panorama comienza a cambiar. Y claramente la ADC, a través de su presidente y también al que le guste perdió, al que no le gustó perdió, supo aprovechar ese momento de que los demás no lograron ver. Hoy día aparece la CADEM, que es habitual de todos los lunes. Lo interesante de esta CADEM es que aparece una acápite de imagen de partidos y movimientos políticos, que es una cosa que no hacían desde el 2016. Aparece la Democracia Cristiana en términos de conocimiento y de movimiento y partidos políticos con el mayor conocimiento de un 90%. Todo esto a propósito, obviamente, de lo que se ha conversado en la última semana, porque son encuestas que se toman del momento. Circunscribe también la disputa, la discusión política a 10 partidos, a 10 movimientos políticos. También es un dato importante. Y luego, en la otra gráfica que es muy, muy interesante, es que dentro del posicionamiento de los partidos políticos, la DC se ubica justo al centro. Esto le preguntan a la gente en una escala política del 1 al 10, donde el 1 representa a la izquierda y el 10 a la derecha. ¿Dónde usted ubica a el PC, el PS, el pregunta por todos los partidos políticos? La DC clavada al centro. Clavada al centro. Y yo creo que tiene que ver también un poco con lo que están buscando ellos. O sea, hace mucho tiempo que tienen este discurso y yo creo que de la mano de el gobierno, hay que decirlo, yo creo que también es parte de esto, de lo que se está jugando, han logrado clavar esta bandera en el centro. Y luego, la identificación con coaliciones políticas, aparece la ex nueva mayoría, es PS, PPD, PR, PC, con un 12% de adhesión, y solo la Democracia Cristiana con un 13% de adhesión. Esta es la encuesta del momento, digamos, que se toma ahora. La foto del momento. Pero claramente...
Solo que el dato más impresionante es que desde el punto de vista del respaldo, la figura que aparece como el presidenciable más fuerte es Joaquín Lavín.
Joaquín Lavín, lejísimos.
Perdona, a veintitantos puntos del que lo sigue.
¿Quién es el que lo sigue? Así que... Heraldo Muñoz.
Heraldo
Muñoz. No, y lejísimo. Y figuras de C, si uno se fija en esta lista... No aparece ninguna figura de la DC.
No, para seguir comentando.
Hasta
noticiosa, entonces.
Ya en el Jimena Rincón. Jimena, mira, Jimena Rincón es la primera figura de la DC que aparece en esta lista de personajes políticos con mejor evaluación. Y, mira, no quiero contar los tomos, me va a demorar mucho, pero debe estar por lo menos en lugar 15 o 16. Detrás de...
Oye, pero la diferencia con Lavín es enorme.
O sea, es impresionante. Lavín es impresionante.
Un disparo de 77...
O sea, si estuviéramos en la recta de una campaña presidencial, eso sería un caballo que se arrancó muchos cuerpos ya.
Así es. Bueno, vamos a tener harta tela para cortar sobre esta materia. Son las 20:28 y hagamos la pausa ahora. Y a la vuelta vamos a volver con muchos temas. Por ejemplo, tenemos la visita de Mike Pompeo. Tenemos los cuestionamientos al senador Letelier a propósito de lo que está pasando en Rancagua.
Eso está bueno, hay que hablarlo.
La situación del fiscal hoy, Raúl Guzmán, y que mañana quiere ser secretario del Senado. Y también el tema internacional que, por supuesto, siempre tocamos acá en Convergencias, en Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Mi nombre es Lucio Cuenca Berger, soy director del OLCA, es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un medio plural que nos informa permanentemente de las distintas noticias, de la coyuntura política, pero también de la actualidad cultural, informativa en general. Pero no solo eso, también nos aporta información y análisis sobre la profundidad de los temas que están afectando a nuestro país y al mundo. tanto en los ámbitos de la cultura, de la política, de la ciencia, de la universidad, del sistema de universidades públicas. Y en ese sentido creo que es un aporte fundamental al proceso de democratización de nuestro país, al proceso de profundización del debate necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y también yo creo en la Radio Universidad de Chile porque visibiliza actores y temas que normalmente no se encuentra en otros espacios de medios de comunicación, tanto escritos, radiales o de televisión, y nos entrega mucha argumentación para que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos hacer nuestros propios análisis, arribar a nuestras propias conclusiones y ser activos en función de transformar nuestro país desde el punto de vista de que sea un país con más justicia social, con más justicia ambiental, con más dignidad para todos los pueblos, comunidades que habitan este territorio.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Conmemora Semana Santa con el maravilloso Requiem de Mozart, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico, bajo la dirección del maestro sueco Ola Rutna. No te pierdas este concierto, que contará con 4 funciones, el 12, 13, 17 y 18 de abril en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 6.000 pesos y descuentos de hasta el 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sí, la va encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes 22 horas. Lunes 22 horas.
con 33, hacemos convergencias aquí en Radio Universidad de Chile. Vamos a entrar en otra materia ahora, y tiene que ver con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a nuestro país, Mike Pompeo. Esto ocurrió a fines de la semana pasada. Se esperaba que iba a ser una visita con alto contenido en relación a Venezuela y los temas afines, todo lo que ha generado las posibilidades de poder superar la crisis que ocurre en ese país, pero las declaraciones de Pompeo finalmente transforman esto en otra cosa, porque me metió a China al baile. A propósito de lo que está diciendo, de lo que está pasando en Venezuela, Pompeo cuestionó el hecho de que Chile profundizara en sus negocios con China. Bueno, sabiendo obviamente que China es el primer socio comercial de Chile. Acusa intervenciones financieras de China que han ayudado a destruir el país, refiriéndose a Venezuela, para ejemplificar lo malo que es hacer negocios con los chinos. Respondió la Cancillería de China afirmando que los dichos de Pompeo son mentira. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre las relaciones entre China y América Latina es cruelmente difamatorio, instigador de forma deliberada, irresponsable e irracional, expresaron desde la Cancillería de China.
Dice Patricio,
está, ¿no? está haciendo contacto con los agujeros negros.
Estoy llamando a los chinos.
Claro.
Está comunicándose con el Luis.
Bueno, todo esto, a propósito de celulares, todo esto en medio de la visita del presidente Piñera a China, donde se ha especulado que va a asistir a una de las fábricas de tecnología más importantes que existe en ese país, como es Huawei. Se ha descartado por ahora la presencia del presidente, pero obviamente que vaya ya va a tener un contacto con el mundo empresarial de allá, y Huawei es una de las empresas más relevantes de ese país.
Y exitosas. Del mundo.
Pero bueno, el hecho concreto es que vino Mike Pompeo a casa y se metió hasta la cocina, básicamente. No sé qué.
Dio todas las órdenes que tenía Isidro.
¿Cuál es la opinión que le genera a usted esto?
Mira, yo me voy a tirar a la piscina. Yo creo que nadie debería extrañarse porque el representante de un país, representante oficial además de un país, hiciera discursos que tuvieran por finalidad fortalecer los intereses de su país y debilitar a los de su competencia. Eso parecería normal. El tema es que una de las cosas que para uno resulta bien incomprensible es que Pompeo es hoy día, y digo hoy día, el diplomático de los Estados Unidos. O sea, supongamos que la voz de la mesura, es la voz de la razón, es la voz de la, es la mano suave de los Estados Unidos. Y jugando ese papel, se permite hacer una cantidad de aseveraciones que, en primer lugar, son de un lenguaje muy grosero, bastante vulgar, incómodo en un país en que Chile tiene que escuchar sus declaraciones y poner cara de circunstancia, mirar para el techo, porque a quien se está insultando es a su principal socio comercial y, por lo tanto, de una u otra manera hay un cierto abuso en su presencia en Chile. Yo no me extraña que Pompeo diga eso, porque uno diría, bueno, de tal presidente, tal canciller, el secretario de Estado en la práctica es el canciller de los Estados Unidos, y no hay que olvidarse de su historial. Pompeo viene de haber sido director de la CIA, o sea, en algún momento fue la mano dura, la mano negra, y hoy día le toca jugar de la mano blanda, pero claramente se le quedaron los mismos lenguajes y las mismas costumbres. Pero fíjate que yendo al análisis más profundo, si uno piensa en el fondo, el sentido que tienen las declaraciones de Pompeo no es otra cosa que una tremenda demostración de debilidad. Esta campaña en contra de China lo que demuestra es que para los Estados Unidos la competencia china es una competencia dura, una competencia que les duele, una competencia que es capaz de entrar a una parte del mundo en igualdad de condiciones y ganarle. No hay otra forma de explicar su lenguaje tan poco diplomático, del jefe de la diplomacia, tan grosero como ese. Y en definitiva demuestra de manera palmaria lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Si dijéramos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo inmediatamente una Tercera Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría, con esa gran cantidad de combates de baja intensidad que se dieron en el mundo, hoy día estamos en la eventual Cuarta Guerra Mundial. La Cuarta Guerra Mundial es distinta porque es una guerra comercial, es la guerra por la hegemonía. Y si hay algo que Estados Unidos hoy día resiente, es que en realidad está jugando en planos inclinados con los chinos. Los chinos le están ganando en todo. Hoy día su capacidad de inversión es mucho más grande porque China es un país solvente frente a un país endeudado como es los Estados Unidos. Una economía que fue la más poderosa del mundo, que en estos momentos tiene un déficit fiscal que no le permite a ratos ni siquiera financiar su propio presupuesto fiscal. Una economía que no tiene la posibilidad de ingresar en este mundo de los negocios con la flexibilidad y con la masividad con que entran los chinos. Yo tengo la impresión de que los duele mucho esta gran cantidad de estudios que te dicen que China es hoy día la segunda potencia económica detrás de los Estados Unidos, pero esa brecha tiende a cerrarse de aquí a 20
Llega
años.
Para primero en los próximos
y que lo más probable años. Es que de aquí a 20 años la primera economía sea la economía de China, y eso a una potencia imperial como los Estados Unidos le debe doler mucho. Ahora, lo que yo diría es, no haría otra cosa que una recomendación de prudencia, porque no hay nada más doloroso que la vergüenza en público. Y todas las expresiones de Pompeo, la verdad, fueron una demostración de debilidad tremenda.
Mira, yo coincido plenamente con todo lo que ha señalado Isidro. Yo creo que este señor se le olvidó que estamos en el siglo XXI. que somos república independiente hace bastante rato, a pesar, yo creo que todas estas cosas ocurren por el comportamiento que ha tenido el presidente Piñera en la conducción de las relaciones internacionales. A mí no me cabe la menor duda que cuando el presidente Piñera fue a Cúcuta a esperar el inicio de una guerra civil en Venezuela, acompañado de Duque y de presidente paraguayo y de un embajador de alto rango norteamericano, estaban interviniendo en Venezuela de manera vergonzosa, independiente, que Venezuela requiere una salida democrática al más breve plazo posible. Dicho esto, a mí me llama poderosamente la atención el comportamiento de dueño de fondo este señor. Estados Unidos hasta hace muy poquitos años fue el campeón mundial de la libertad económica. Fue el campeón mundial de la defensa de los intereses del mundo privado. Y hoy día, cuando los norteamericanos están perdiendo la pelea por la competitividad, vienen a exigir y a explicarnos que tenemos que hacer otras cosas. Esto es como si yo, en el negocio, en el supermercado de mi esquina, de la casa, yo pudiera comprar el kilo de arroz a 1,000 pesos. Y hay otro supermercado que está 2 cuadras más allá que me lo vende a 1,200. Y me obligaran a ir a pagar más caro. Eso es inaceptable. Los intereses de Chile están primero, los intereses de los consumidores de nuestro país están por sobre cualquier consideración de carácter político que el señor Pompeo haya venido a decir a Chile. Yo lamento, de verdad, profundamente, que el señor Pompeo se haya sentido con la autoridad política de venir a imponer determinados criterios a nuestro país, que ya dio resultados. No hay reunión con los empresarios de Huawei, y la obligación de un presidente, acuérdense las giras que hacía el presidente Elwin, el presidente Frey, cuando hacían tanta broma que salía con un número importante de empresarios a tener contacto con otros empresarios a vender el país. Me parece ridículo que el presidente de Chile no pueda ejercer la libertad como país independiente para poder reunirse con cualquier empresario en el mundo que signifique que para el país sean buenas condiciones.
Ahora, solo para echarle un pelito a la sopa, en realidad, ¿no? Lo pongo más que nada como cuestionamiento. ¿Es necesariamente así que esto ocurrió de improviso? ¿No habrá sido un libreto también
pero por supuesto, aceptado
por la Cancillería?
Yo vengo diciendo, pero obvio, yo vengo diciendo que esto parte con el manejo de las conducciones de las relaciones internacionales del presidente Piñera a raíz del tema de Cúcuta. Pero además, ¿sabes qué? Yo quiero además señalar otro tema. Hoy día el grupo de Lima se reunió en Santiago, los cancilleres sacaron una declaración que por primera vez, de manera clara, incorpora dos cosas. El rechazo a una intervención militar, lo cual es bastante importante. Yo creo que ahí la Cancillería brasileña ha jugado un rol importante. Y también incorpora que debe haber una salida democrática. Y eso es bastante importante porque cambia el eje de la presión hacia Venezuela.
Emilio.
Sí, mira, Juan, yo creo que la visita de Pompeo es una visita como del estilo del presidente de Estados Unidos, anecdótica. O sea, una visita, la verdad, en que el secretario de Estado, que es el canciller, como se decía, ¿no?, de Estados Unidos, se permite emplear ciertos tonos, hacer ciertos pronunciamientos, sobre exagerar sugerencias de que hay que visitar o no visitar al país chino, o de que hay que ir a una cierta o determinada empresa, o que las consecuencias pueden ser tales o cuales. Mira, yo creo que...
Ahora, perdona, pero a propósito, que me acordé de un episodio propósito de diplomático, relaciones Estados Unidos-Chile. Yo recuerdo al presidente Piñera haberse sentado en el escritorio del presidente de Estados Unidos con el presidente al frente.
Claro.
Y bueno, eso claramente tampoco es la mejor de las señales.
Sin duda, pero lo que te... O no, acuérdate cuando fue a visitarlo y le entregó esta cosa de la bandera,
dibujada, una de las cosas, ¿no?, más brutales.
Donde la bandera chilena era una de las estrellas.
Minúscula.
De la bandera de Estados Unidos. Una cosa realmente me parece. Estoy con mucho respeto, lo estoy diciendo solo desde la perspectiva humana. Yo sentí vergüenza.
Yo también. A mí me avergonzó mucho esa escena.
Sentí vergüenza, ¿no? Bueno, pero volvamos a Pompeo. Yo creo que. Yo creo que aquí entra la diplomacia. Y Chile tiene, lamentablemente, yo soy de los que cree, yo sé que esto es opinable también, pero yo soy de los que cree que la Cancillería, la verdad que si no fuera por el
resultado que tuvo en la Corte Internacional de La Haya, ¿no? A propósito del diferendo con Bolivia, si tú sacas ese episodio, que ya sabemos que tiene más que ver con el gobierno anterior que con el actual gobierno, la Cancillería chilena, la verdad es que o el gobierno, porque yo tengo la impresión de que el presidente al final del día, ¿no? Ha tenido un comportamiento en este año, poco más de un año, las relaciones exteriores, la política exterior de Chile, que siempre había sido una política de Estado, donde habíamos marcado un cierto referente de seriedad, ¿no? La verdad es que ha sido, yo creo, deplorable, ¿no? Recordemos lo de Cúcuta. Oye, ojo, que hoy día todos los analistas que defendían la intervención del presidente del gobierno reconocen que lo de Cúcuta no sirvió para nada. Y ya no sé cuántos días o meses han pasado y ahí está Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro, día que pasa, se fortalece más y Guaidó pierde poder. Bueno, pero volviendo a los Estados Unidos, yo creo que aquí está las claves de la diplomacia en Chile. Es indudable el poder económico, el nivel de transacciones, de exportaciones que tenemos hacia China, fundamentalmente en materia metalúrgica, ¿no? De metales, pero a Estados Unidos también. Y con Estados Unidos tenemos una política de exportaciones mucho más diversificada, ¿no? El tema del conocimiento, ¿no? De la ciencia, en la interacción que podemos tener con Estados Unidos es infinitamente mayor probablemente que por lo menos por ahora tenemos con el gigante asiático. Yo creo que esa es la gracia de lo que tiene que hacer Chile, ser capaz de equilibrar su relación con Estados Unidos, que nos guste o no nos guste. Hoy día, lamentablemente, de manera circunstancial, el presidente de Estados Unidos es alguien que tiene ideas proteccionistas, ¿no? y de cierre de frontera y disminuir los tratados de libre comercio, en fin. Pero Estados Unidos es un actor muy relevante para la política exterior chilena y económica. Y China, desde luego, también lo es. Entonces, yo creo que el kit del asunto para el gobierno va a ser equilibrar estas dos cosas adecuadamente, ¿no? Ahora, no sé si eso lo va a poder hacer con los equipos que actualmente están dirigiendo las relaciones exteriores en Chile.
Bueno, de hecho, de todo este episodio de la visita de Mike Pompeo, finalmente el quien termina haciendo la vocería de respuesta es el
Chadwick.
No solo Chadwick, sino que también el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que dice que, bueno, tenemos que relacionarnos con los dos de la mejor manera. Y del canciller, bien poquito. Vamos a otro tema. Hablemos de lo que está pasando en Rancagua, en la región de O'Higgins. Y esta vez, un problema que conversábamos la semana pasada, que era de carácter judicial, ahora se ha transformado también en un problema político para el senador Juan Pablo Letelier, que ha visto cómo las esquirlas de este problema de jueces y corrupción en la Corte de Rancagua le ha llegado por una reunión que solicitó con el fiscal nacional, de la cual el fiscal nacional dejó cuenta muy minuciosamente, y que finalmente le termina pasando la cuenta porque habría intentado ejercer algún tipo de, no digo presión, pero sí interceder de alguna forma en esto que está ocurriendo ahí en la región de Rancagua. Patricio Tombolino.
Mira, yo creo que en nuestro país se ha ido instalando lentamente la idea de que la presunción de inocencia y la verdad no valen en Chile. Si uno lee atentamente lo que ha ocurrido en este tema, primero, la semana pasada dijimos que operen los tribunales de justicia. Estamos dispuestos y dijimos que era bueno y decente que se analizara todo, y también yo planteé el tema de la presunción de inocencia. Pero en el caso del senador Letelier, a mí lo que más me asombra es que él ha dado una explicación que ha sido indirectamente corroborada por una explicación lata que ha dado el fiscal nacional, señor Abbott, inclusive con una carta al Mercurio. Pero además el fiscal señala, mire señor, esto, yo tomé esta decisión de cambiar al fiscal de 3 días antes que yo recibiera al señor Letelier. Y la sociedad y los medios de comunicación no le creen al señor Letelier. Y si el señor Letelier está mintiendo, también está mintiendo el fiscal nacional, señor Abbott. Entonces nosotros no solo deberíamos criticar al señor Letelier, sino al señor Abbott, entre quienes habría un acuerdo para ocultar la verdad.
Y yo creo que en esa cosa estamos yendo más allá de lo tolerable. Acá tenemos que aceptar cuando la gente dice la verdad, y si en la justicia se prueba lo contrario, tenemos que ser críticos. Pero ¿qué ocurre? Los políticos que dejamos hace rato de pelear por ideas, empezamos a hacer extensiones de algunos comportamientos que van poniendo dudas innecesarias. Fíjate que yo quiero ir un poco más allá. Ahora, en una región chica como la sexta región, y todos quienes hemos vivido en regiones sabemos exactamente que todo el mundo se conoce con todo el mundo y que todo el mundo se encuentra con todo el mundo, así que no me debe extrañar a mí que haya un asado, se tomen una foto y se tomen unos tragos. A mí esa cosa no significa absolutamente nada. Yo creo que aquí hay que probar que lo que dice el senador Letelier no es cierto, o lo que dice el fiscal Abbott tampoco es verdad. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que asumir la presunción de inocencia, que la gente dice la verdad. Fíjate el reportaje que vimos ayer de Informe Especial. A pito de nada, de manera prejuiciada, el programa vincula a la masonería con estos tres jueces que están juzgados. Y habla, el título del programa es Los Hermanos Corruptos. ¿Y qué tiene que ver la masonería con esto? ¿Qué tiene que ver con el comportamiento individual de las personas que están en investigación? O sea, el programa de Televisión Nacional asume como si fuera cierta las acusaciones que se escuchan. ¿Para qué vamos a hablar lo que dice el ministro Lamberto Cisterna, que le llama mucho la atención que se filtren algunos elementos de la investigación, como por ejemplo la foto de la señora Pérez o grabaciones que deberían ser parte de la investigación que está haciendo, pero ya se usa para crear imagen? Entonces yo no logro entender la crítica y la vinculación que se hace de mala manera con la masonería chilena, que es una institución de carácter moral donde tiene determinados principios que si las personas no los cumplen se tienen que ir. Y lo explica el gran maestro en su entrevista en Mercurio. Pero ¿sabes qué? Esto es tan absurdo como para decir que todas aquellas personas que cometen delito o están cuestionadas y son católicos, vamos a poner los delincuentes católicos. O todas las personas que son de un equipo de fútbol determinado, por ejemplo, que me gusta a mí, que es la Chile, vamos a decir los delincuentes de la Chile. Eso es inducir a la opinión pública, hacer uso de mala manera de la posibilidad de la gente de defenderse, y no es un buen programa el que genera imágenes y junta cosas que no son ciertas. Se trata de manipular a la opinión pública, lo hemos dicho muchas veces. Mientras los tribunales no operen, no tenemos que seguir pensando en la presunción de inocencia.
Emilio. Sí, mira, dos cosas. Uno, me parece a mí que es inaceptable que integrantes de la Corte de Apelaciones es inaceptable que cualquier persona, desde luego, pero es más inaceptable que ministros, jueces de un tribunal de alzada como la Corte de Apelaciones, en este caso de Rancagua, estén involucrados en hechos como los que se le están imputando. Yo me imagino que esto habrá que acreditarlo. No está en todas las instancias, hay una investigación en curso administrativa por parte de la ministra de la Corte Suprema. Si esto se llega a corroborar, me parece que las sanciones tienen que ser ejemplificadoras, evidentemente. Pero con esa misma claridad también, me parece a mí que en todos aquellos casos donde alguna persona, cualquiera que ésta sea, algún ciudadano, se le imputa la comisión de un delito, eso hay que acreditarlo y hay que tener claridad de que en Chile, en el marco de un Estado de Derecho, hay un principio que es el principio de la presunción de inocencia. Me parece a mí que lo del senador Letelier, mira, todos quienes conocemos el actuar de los parlamentarios en sus circunscripciones, en sus distritos, sabemos que los parlamentarios están atentos, intervienen y tienen reuniones conscientes con múltiples de autoridades del Estado, gubernamentales, ministros, ¿no? De hecho, entiendo que la reunión que tuvo el senador Letelier con el fiscal nacional es una reunión que es pública, que se hizo siguiendo los procedimientos que establece la ley del lobby, y por lo tanto no hay tanto el fiscal nacional como otra persona que había concurrido a la reunión, una señora, y el propio senador establecen que fue una reunión breve, ¿no?
básicamente para transmitir una información que el fiscal nacional ya tenía respecto de ciertos conflictos que aparentemente se estaban dando por los diarios entre la Fiscalía Regional y el Poder Judicial en la región de O'Higgins. Y yo respecto a eso creo que no hay más que decir, ¿no? Creo que hay que quedarse con esas declaraciones y ahí, en caso alguno tampoco se configura la comisión de algún delito. Probablemente mirado desde la perspectiva del tiempo, con los antecedentes que hoy día tenemos, probablemente que si uno le pudiese haber aconsejado al senador Letelier que fuera a reunirse con el fiscal nacional o que no fuera a reunirse, le hubiese aconsejado que no. Pero claro, pero eso es en la perspectiva de los meses y con todos los antecedentes que tenemos. Ahora, respecto a la masonería, algo muy breve. Mira, yo creo que nadie puede estigmatizar a nadie ni pretender que porque tú tienes una concepción ideológica, religiosa, valórica, te gusta un equipo de fútbol, te gusta comer determinada cosa o te gusta ponerte determinada ropa, todos los que hacen lo mismo forman parte de una suerte de cofradía o de un espacio de tráfico de influencia o de pseudo protección. Si fuera por eso, entonces tendríamos que entender que los que profesan la religión mahometana, musulmana, un poco lo que hacen, ¿no?, estos radicalistas conservadores que ya hemos visto que lo que son capaces de hacer en Estados Unidos, en Europa, respecto de quienes profesan la religión musulmana o mahometana. Yo creo que encasillar a las personas que tienen una mirada, una forma de ver el mundo, no es bueno en ningún caso. Y por lo tanto creo que si fuera por eso, entonces tendríamos que encasillar a todos los que profesan una religión, un club deportivo o se visten de una determinada forma.
Muy bien. Oye, se nos fue la hora. Se nos fue la hora.
¿No queda ni un minuto?
Nada. De hecho, está corriendo la música del programa allá de fondo, así que esa señal inequívoca de que esto se acabó. Oye, pero bueno, esto va a seguir, así que la próxima semana seguramente vamos a tener espacio para seguir hablando de esto. También de lo que está pasando con el fiscal Raúl Guzmán, que está postulando al cargo de secretario del Senado. Y nos queda también pendiente lo de Juliana Sánchez, que no alcanzamos hoy día. Hay 14 grados de temperatura ahora en Santiago, para mañana la máxima pronosticada en 29, bastante agradable, en esta semana, que va a ser una semana
volvió el calor,
un poquito más corta,
así
y
es,
con
así
calor es. De vuelta. Así es que, bueno, eso es todo por hoy, ha sido Convergencias, 102.5 Radio Universidad de Chile, nos vemos la próxima semana.
Buenas noches.
Buenas noches, chau.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.